usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Son las 9:09 de la mañana del día. Tarde. Partimos bastante tarde, así que lunes 25 de septiembre, estamos como todos los lunes con César Barro, economista, doctor en economía Stanford University de California, agricultor, que es lo que lleva en su alma, y director de empresa. Hola, César. Y Juan Pablo Hermosilla, abogado, profesor de Derecho Penal, especialista en temas de políticas criminales y democracia. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de la Araucanía, luego las formalizaciones ayer. Y les quiero contar que hoy estamos transmitiendo en Puerto Montt, en la 96.9 FM, y en Osorno, en la 91.1 FM. Así que el presidente de la empresa que está aquí, de la Radio Agricultura, está muy contento, César.
Yo creo, y además contento por este programa que es top.
Top, y que programa que tiene la mayor audiencia en la radio. Así que le damos las gracias a nuestros auditores, porque no hay otro programa a esta hora que usted esté oyendo que tenga mayor audiencia. Bueno, ayer fueron formalizados por asociación ilícita 8 comuneros, y 2 de ellos incluso como autores, además del incendio de 18 camiones en la ruta 5 Sur el 19 de agosto. El tema este se va a convertir en el tema principal, yo creo que en los próximos días, porque, bueno, la jueza pidió no publicar sus nombres, pero todos sabemos que se trata del vocero y el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Y el fiscal ayer insistió en que un tema en el cual siempre lo tratan de convertir en víctima, y dijo que esta se trataba de una asociación ilícita y tiene carácter de terrorista, porque ellos han usado armas de fuego y elementos incendiarios y están dedicados a infundir terror. Y el fiscal dijo que pensaban quemar 100 camiones este año. Hasta ahora iban, parece, un poco más de 40. Y la meta era 100. Y los fueron distribuidos en 3 penales, en Concepción, Temuco y Valdivia, pero esto se junta con el tema de que ya hemos tenido muchas manifestaciones a lo largo de los últimos días, incluso la toma de la Catedral de Concepción, ayer hubo una toma de la Catedral de Santiago, o una manifestación en la Catedral de Santiago, porque se junta con el otro juicio por 4 también...
a los que incendiaron Mapuche, una iglesia
con gente adentro, y con insultos y disparando el 19 de agosto pasado, donde intervino ahí el sacerdote Berrío, y que dijo que no era, los fiscales no están haciendo su pega, pero los fiscales están haciendo su pega. Ese tema está listo para juicio oral. Entonces, hay mucha presión, y además estamos con el juicio por el tema de Luxinger. Entonces, lo que vamos a ver ahora es si el gobierno va a resistir la presión, que el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, ha presionado a la fiscalía por resultados, les ha dicho de que Héctor Yaitul debía ser citado a aclarar porque estaba recorriendo Chile dando conferencias en las universidades.
Eso es notable, y sale en mensajes de texto. El gallo dice: no pude asistir porque andaba en Santiago en una charla recogiendo plata.
Ah, claro.
O sea, carepalo los gallos.
Eso es lo que recogieron ayer en los mensajes de texto, los celulares y todo, donde el fiscal dijo que habían... No, este fue el jefe de inteligencia, Carabinero General Gonzalo Luz, dijo que ellos no habían... Desde que lograron intervenirlos a raíz del atentado este de agosto, donde quemaron 19 camiones, habían logrado impedir 2 nuevos atentados.
Oye, pero yo creo que lo interesante, y hay un punto de vista en común que tenemos con Juan Pablo, es que este no era un cuento de llenar de carabineros el sur, y mucho menos de militarizarlo, sino que era un tema de inteligencia, y que aún más era un grupo que realmente es chico, porque dicen que pueden llegar hasta 100 y tantas personas, pero 100 y tantas personas tampoco... son tantas, con un éxito notable. Ahora, lo único que uno piensa es por qué esto se hace ahora y no se hizo hace muchos otros años. Y lo otro que tú estás hablando de Berrío, yo creo que todavía Chile, como buena colonia española, tiene su dosis de clericalismo importante, en que la iglesia mete las manos donde no tendría para qué meterlas y no las mete donde sí las debería meter.
Juan Pablo Mosilla. Sí, yo creo que tengo, como siempre en estas cosas, sentimientos encontrados. Creo que el Estado chileno está obligado a reaccionar frente a la violencia y tiene que actuar en forma dura frente a la violencia, entre otras cosas, porque si no reacciona el Estado haciéndose cargo de estos atentados, él va a generar autodefensa, va a generar que la gente se defienda sola, con lo cual desaparece el Estado y terminamos una guerra en la zona. Creo que eso es el desde que tiene que ser claro. Pero al mismo tiempo, creo que, y asumiendo lo que dijo César, tiene toda la razón en términos de que aquí hay que hacer trabajo de inteligencia. Sin trabajo de inteligencia no llegamos nunca a ningún lado, pero que eso no soluciona el problema de fondo. Alguien de mi edad diría, esto es un dominal, ¿no es cierto? Habría que hacer una aspirina. Pero esto es una cosa que contiene que la cosa no se desborde. Pero el tema de fondo sigue estando pendiente y es un tema político. Y yo creo que a estas alturas, solo hago la reflexión, yo que soy partidario bien duro de la causa mapuche, de los pueblos indígenas de fondo, creo que estos actos violentos terminan dañando la causa mapuche. Obviamente. Yo creo que esto produce una sensación de retroceso en este tema. Yo creo que aquí los que somos partidarios de un reconocimiento constitucional, de darle autonomía a las comunidades mapuches, creo que esto es el mejor favor para evitar llegar a eso, es a realizar estos actos violentos.
Pero fíjate, Juan Pablo, que en ese sentido, la comisión del obispo Vargas, la ONG Aitue, que es muy activa en el sur, y el propio senador Espina, que también hizo una propuesta, las tres propuestas son bastante coincidentes. O sea, el ánimo político existe de darle una solución. Lo que no le van a dar la solución es entregarle un territorio con autonomía, digamos. O sea, pero
es que no hay que, es que, pero estoy de acuerdo, César, pero ahí es donde hay que mirar a los norteamericanos y a los canadienses. Esto lo hemos hablado varias veces acá. No hay que entregar territorio, pero sí hay que darle autonomía a las comunidades, igual que en Estados Unidos, igual que en Canadá. Entonces no es autonomía territorial, no es que hay una región mapuche independiente, claro, sino que hay comunidades respecto a las cuales el Estado no tiene jurisdicción directamente, y ellos generan sus propias, igual que en Canadá, sus propias policías, sus propios jueces en la comunidad. Entonces eso permite evitar ir matar un punto de tensión inmediato, que es el cuento de las entradas de las policías, ¿no es cierto?, y la afectación de derechos de niños y cosas que...
Ya,
que
pero está bien, pero lo que pasa es que los más extremos lo que quieren es, digamos, del Maule al sur.
Pero eso no se va a dar.
Sería entregarle a Bolivia pedazos o a Perú de nuevo, guerra, ¿no?
Pero además es irreal desde el punto de vista de los derechos indígenas. Esa región no serían capaces de subsistir tampoco.
No, pues pedirían subsidio de Chile, pero libertad para de gobierno. De hecho, Héctor Yaitul, que es el que ayer fue el cabecilla, que fue, ¿no es cierto?, y quedaron todos en libertad, perdón, en prisión preventiva, y los distribuyeron en cuatro penales. Héctor Yaitul, que es el líder de la CAM, es el mismo que durante el gobierno de Piñera lideró una huelga de hambre, que en el momento había 35 comuneros en huelga de hambre, y que obligó al Ejecutivo a invocar razones de Estado para recalificar las querellas.
Oye, pero no obligó a nadie.
No, pero era el temor a que se muriera alguno en los que estaban en huelga de hambre. Él se benefició con penas más bajas. Acuérdense que él estaba acusado de un atentado contra un parcelero, y además una emboscada al fiscal El Guieta, que eso fue el año 2008, y ahora estaba en libertad. Había conseguido una rebaja por segunda vez de la pena.
Y andaba escapado ahora.
Estaba en libertad.
No estaba en libertad, sino estaba libertad provisional.
No, con beneficio de libertad.
Ah, está cumpliendo condena, con libertad vigilada.
Con libertad vigilada, claro, pero él ha ido recibiendo. Entonces, ¿en qué estaba esto en Yaitul? Estaba en libertad, ¿no es cierto?, condicionada, pero actuando como líder de la CAM, según el jefe de inteligencia carabinero. Y planificando esta cantidad de atentados donde querían llegar a 100 a fines de año. Y dice que todavía falta que caigan los financistas, y que es lo que viene a continuación. Pero lo que te quiero decir es que son los mismos, y que, como dices tú, César, no son muchos, pero son los mismos que se van dando vueltas, y lo que uno tendría que esperar estos días es que recrudezca la violencia.
Pero qué importante esto de la inteligencia. O sea, piensa tú que aquí estábamos frente a gente que decía, hay que militarizar la Araucanía, hay que tomar medidas bien extremas, esta es una zona que está... Y la verdad que eran 100, 200 personas, y que tú podrías estar haciendo lo mismo en términos de inteligencia contra la droga, con los encapuchados, con todos contra los males
que nosotros tenemos. Con los grupos que hacen portonazo, ¿no?
Exactamente.
Entonces yo creo que, como
oye, fíjate, es que fundamental. Juan Pablo, en el ¿cuándo friegan las FARC? ¿En qué día se jodió la FARC? El día que le encontraron el notebook al gallo que lo bombardearon en Ecuador, en el territorio Ecuador. Ecuatoriano, sí. Claro. Y ahí lo llevaron a Francia, decodificaron todo y supieron quiénes lo financiaban, dónde están, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí, si hay un buen trabajo, va a pasar lo mismo, porque les van a confiscar los computadores, los teléfonos, toda la cuestión, y van a ir desenrollando la madeja a poco, y vamos a descubrir que son
para que
pocos.
Nuestros auditores entiendan el contexto, eso sería importante recordarles que en Chile no hay un sistema de inteligencia para el Estado que esté funcionando. Y eso tiene que ver con la legislación y con la, voy a decirlo suavemente, la timidez de nuestro poder legislativo y poder ejecutivo, que no han sido capaces de superar los traumas de la época de dictadura y se han negado a crear un verdadero sistema de inteligencia operativo y eficiente como el que es necesario en toda democracia.
Y que sea regulado también, y que sea auditable.
Lo dijo ayer el general director de Inteligencia Nacional de Carabineros.
Claro, que para las drogas podían, pero en el caso
tampoco les funciona bien.
Les piden a ellos hoy día ir a los juicios orales como testigo, entonces lo cual es absurdo porque la gente tiene que ir y exponerse en un juicio oral. O, por ejemplo, se infiltran estas organizaciones que los consideran asociaciones ilícitas, ellos no están impunes, sino que si la organización comete cualquier acto y ellos saben, solo por el hecho de no delatarlo, se convierten en cómplices. Entonces tampoco pueden estar ellos...
Piense que vámonos a casos extremos, pero plausibles. Hoy día hay terrorismo internacional. Y sabemos, por ejemplo, que en lugares tan cercanos a Chile como Ciudad del Este, en Paraguay, en la frontera con Argentina y con Brasil,
a la triple frontera,
ahí hay presencia de grupos terroristas internacionales, sí, islámicos.
Increíble.
Y nosotros hoy día estamos entregados para saber si ellos vienen a hacer alguna actividad en Chile o no. Estamos entregados a lo que nos digan los otros sistemas de inteligencia de otros países amigos. Pero no tenemos una capacidad operativa propia nosotros para saber prevenir esas cosas. Entonces, de verdad, el tema es crítico y se nota en el tema de la violencia en la Araucanía y en el tema del narcotráfico. Pero aquí otro gallo cantaría si tuviéramos un sistema de inteligencia operando al estilo alemán, al estilo español, al estilo canadiense.
Juan Pablo, veamos primero aquí si se les va a sostener la mano al gobierno frente a la huelga de hambre que tiene estos cuatro comuneros acusados del incendio de una iglesia evangélica el año pasado, que están en huelga de hambre, y ahora frente a la detención de estos ocho cabecillas que son parte de una asociación ilícita. Entonces veamos primero si el gobierno va a ser capaz de sostener la mano, porque ya está la iglesia interviniendo y pidiendo. Ayer el obispo Chomalí pedía que no se podía morir nadie, ¿eh? Y tiene razón, que nadie quiere que se muera alguno de los huelguistas de hambre, y que esto había que llegar a una mesa de diálogo y bla, bla, bla. Y históricamente todas las mesas que han habido terminan siendo que le quitan el carácter antiterrorista a las acusaciones, a las querellas, y les rebajan las penas.
Bueno, en Inglaterra, Pilar, los gallos de la...
César Barron.
De Lira. También hacían este tipo de cosas, y qué sé yo, hasta que la Margaret Thatcher dijo ya, porque se mueran de hambre, pues si es cuestión de ellos. Y ahí se acabó el IRA.
¿Eso fue a Bobby Sands?
Bobby Sands era el más visible, pero era un grupo. El primero que se murió fue Bobby Sands.
Y ahí se acabó la historia. No hubo más, o sea, el cuento del IRA. Tema de la ETA,
¿qué pasaría con las organizaciones internacionales de
alegaron también, pues, no. Alegaron como locos, lo que pasa es que era Inglaterra.
Lo que pasa es que, ojo, porque acá tenemos un pecado de origen. No se nos olvide, aquí hay una respuesta equivocada a un problema real de los grupos que están produciendo la violencia. Pero ellos están respondiendo a un problema real. En Chile, yo creo que no hay dos opiniones, y bueno, tu cita de su informe que hizo, claro, de Alberto Espina, porque esto no es una cuestión que dependa de la derecha o la izquierda. Aquí hay un consenso que el Estado está al debe. No está bien, pero quiero decir, hay un problema real.
Irlanda del Norte también, los ingleses estaban al debe en forma atroz, con Irlanda en general.
Pero tú ves que el tema se arregló al final democratizando y el ir incorporándose a la discusión política sin un cambio estructural político. Aquí en Chile tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer un reconocimiento formal y tenemos que incorporar con pleno respeto a sus derechos a las comunidades indígenas en Chile.
Pero yo creo que no hay dos voces.
No, por eso digo, sí, estoy de acuerdo que estamos todos. Sí, lo que no entiendo, y lo digo como independiente que soy, pero me produce perplejidad la incapacidad de la clase política de estar de acuerdo en el diagnóstico y no ser capaz de diseñar soluciones políticas, no policiales.
Porque la quema de camiones te perturba el diálogo.
Estoy de acuerdo. Yo creo que
es lo que demoraba el tema básicamente de Lira. Era que no había diálogo porque había violencia. Entonces la gente es más urgente la violencia que el diálogo.
Yo espero, además, fíjate aquí, hasta el momento, con la terrible tragedia de la familia Luxinger, espero que esto no crezca, porque hasta el momento lo que estamos hablando es de quema de iglesias, de quema de camiones, ¿no es cierto? Pero no de actos que van directamente hechos a matar personas. En el momento en que se cruce esa línea...
Pero espérate, hay varias personas que han muerto. Está este señor Gallardo, que era un parcelero que lo mataron. Sí. Está en Machiponi Luxinger. Hay un carabinero.
Está bien, pero no es la política. Pero no es la, no,
sí, pero la política es más bien quemar cosas. Personas.
Si aquí la política, a propósito de Lira, se transforma en poner bombas o cosas en lugares públicos y matar indiscriminadamente, esta cuestión se nos va a ir de las manos.
Ahora, Rodrigo Salvo nos tuitea, acuérdense el tuit que es @pdencuentro921, que llevan un año y más detenidos sin formulación de cargo. Eso no es Estado de Derecho, pero resulta que eso es lo que dijo el padre Berrío. Yo lo dije al comienzo del programa. Eso no es cierto. Los cuatro personeros que están en huelga de hambre, Alfredo Taralcal, los hermanos Ariel Benito y Pablo Trangol, por el incendio de esta iglesia evangélica, donde los sacaron, les pegaron y les tiraron bencina y la quemaron, están formalizados y acusados desde agosto por el delito de incendio terrorista.
Sí, lo que pasa es que los defensores además han pedido, los abogados defensores han pedido más diligencias, lo cual ha postergado el juicio oral.
Mira, yo creo que
pero el miércoles 27, o sea, pasado mañana es la audiencia de preparación del juicio oral. O sea, no es cierto, como dijo el padre Felipe Berrío, que estén detenidos.
Mira,
y sin que se haya
pastelero
hecho
tus pasteles, sí, con el cura Berrío.
Yo lo defiendo, el cura me cae bien a mí, Berrío. Sin ser creyente, yo
sí, pero tiene que tener cuidado con lo que él dice.
Pero pastelero,
padre
pastel,
mediador, no puede decir que la fiscalía no está haciendo la pega.
Pero, ojo, él está dedicado a la salvación de alma.
Poniendo el dedo en un lugar que es sensible. Efectivamente, cuando uno estudia el tema de la Araucanía, uno se topa con que a lo mejor originado en la falta de inteligencia, del servicio y sistema de inteligencia, pero aquí hay procedimientos policiales también que han vulnerado derechos de personas de la etnia mapuche completa y totalmente inocente. Y eso está declarado en fallos judiciales en que han sido absueltos algunos, se ha descubierto que hay pruebas falsas entre medios, o que han habido actos de violencia injustificados en los allanamientos. Entonces, es una mezcla, por eso la cosa está muy mal, porque tienes un grupo de gente que está propiciando la violencia, lo que genera más violencia. Así y es. Por otro lado, no tienes a nadie haciéndose cargo de las soluciones políticas que son las que tienen que finalmente...
Es inentendible que tanto esta propuesta del senador García y de Espina, que está hace por lo menos 2 años, ¿no?
Por lo menos.
Estando
la Fundación Aitue, que es muy similar.
Desde la Fundación
y la del obispo Vargas, que es la última comisión.
Que lo entregó en enero. Es increíble que no hayamos avanzado nada cuando hay un cierto consenso en cuáles son las medidas políticas en las cuales hay que avanzar. En vez de eso, el problema es cuando entramos a la etapa de represión de las acciones violentistas, sin que en paralelo esté el avance en los temas políticos. Y eso es lo que al final nos trae puros problemas. Está claro que este va a ser un problema gordo que va a tener que resolver el próximo gobierno, junto con el tema del déficit fiscal.
Ahora, si no se mueren en los próximos 60 días, ya es problema del próximo.
Es que me da risa, porque todo es... El presupuesto que tú se está haciendo en función al próximo gobierno, pero se está haciendo en función a que el próximo gobierno es Sebastián Piñera. Todo es como el bulto para el próximo, que es Sebastián Piñera. Y que ya no hay nadie que piense que
bueno,
el próximo gobierno es una continuidad del actual. Tú harías lo mismo, y eso podríamos comentar mismo. La encuesta Academa, la vuelta.
No, yo soy una excepción a eso. ¿Ah? Estoy seguro que mi candidata va a ganar.
Ya. Nos vamos a una pausa. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Y si eres trabajador de una empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción, postula a tu hijo de octavo básico a la beca Empresarios de la Construcción. Así van a poder acceder a una educación de excelencia. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos y volvemos.
El lunes mi papá me ayudó con matemáticas, el jueves con la tarea de historia, y el domingo estuvimos de recreo todo el día.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción entregamos la beca Empresarios de la Construcción a los hijos de los trabajadores de empresas socias, facilitando su acceso a una educación de excelencia. Si eres trabajador de una empresa socia, postula a tu hijo de octavo básico a esta beca. Infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál?
¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. En el mundo de las inversiones es importante tener la mejor asesoría, sobre todo si tu trabajo consiste en asesorar a otras personas. Segundo Seminario Wealth Management organizado por la Raín Vial. Un evento exclusivo para gestores de alto patrimonio, donde reconocidas administradoras internacionales darán a conocer las oportunidades y desafíos para invertir en renta variable global, entregándote herramientas útiles para asesorar a tus clientes. Inscríbete en larraínvial.com.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, más té y menos café.
Los especialistas señalan que los requerimientos de líquidos son distintos en cada persona, dependiendo de la pérdida de calorías que exista. Así, por ejemplo, quienes practican deportes requieren más líquido que una persona sedentaria. El peso de cada persona influirá en la cantidad de líquido que necesitamos, y el consumo de agua natural sigue siendo la elección más indicada por no tener azúcar, sodio ni gas. Para ir combinando los líquidos que consumimos y de esta manera disminuir la cantidad de bebidas y aguas gaseosas, la ingesta de té y sus variedades de color son una muy buena alternativa. El té ha demostrado ser una rica fuente de antioxidantes y sus variedades verde, rojo y blanco tienen propiedades que ayudan a retardar el envejecimiento celular. Qué interesante, ¿no? Lo importante es que si buscas bajar de peso, por ejemplo, estos líquidos no deben llevar una elevada cantidad de azúcar e idealmente se debe reemplazar por algún endulzante natural. En cuanto al café, se sabe que tiene aportes de antioxidantes. Sin embargo, en personas con problemas de presión arterial, tiende a elevarla y por ello hay que tener mucha precaución. Lo ideal es no sobrepasar una o dos tazas al día. Y si la ingesta es mayor, alternarla con café descafeinado. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Hola, soy Felipe Kast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Bópoli. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Undurraga, 100% capacitado.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos con Juan Pablo Mosilla y con César Barro. Estábamos hablando entonces que se dio a conocer a propósito de la última encuesta CADEM, donde la presidenta está en su punto más alto, con 34% de apoyo, desde el caso, desde 2015, desde el caso Cabal, que ella no tenía este nivel de apoyo, 56% en contra, pero al gobierno lo apoya solo el 18%, lo aprueba, sigue en el suelo. Y Piñera sigue creciendo, está en 43%, él se está moviendo entre un 44%, 43%, una semana baja, después sube, eso es entre el votante probable. Pero muy por arriba de Alejandro Guillé, que se tuvo una baja a 19%, bajó 3 puntos, 19% Alejandro Guillé, y Beatriz Sánchez, que está más o menos lo mismo que estaba la semana anterior, estamos hablando de la encuesta CADEM, en un 16%. Carolina Goich, 4%, bajó 2 puntos, José Antonio Kast lo mismo, 4%, Marco Enríquez 2%, y el resto no marca. Y lo cual nos lleva a que sigue siendo una disputa si Beatriz Sánchez o Guillé, en la medida en que Guillé definitivamente no se separe en forma irremontable Beatriz Sánchez, todavía Beatriz Sánchez puede pasar a segunda vuelta. Esta encuesta no midió si ella tuvo algún daño o no tuvo un daño en el round que tuvo de negarse a ir a Buen Chileno, y que ella lo quiso hacer público, y además ella quiso dar esa explicación en la radio del Canal 13, señalando que ella no quería validar que en televisión hay un panelista que fue ministro de un dictador, y dijo usar argumento que creo que en un país decente una persona que fue ministro de un dictador no debería estar en un programa de televisión. Peña la acusó de no entender lo que es la decencia, porque para ser decente una sociedad debe respetar antes los principios de una democracia liberal, sin los cuales ninguna decencia existe. Ella somete a todas las ideas a la competencia, no excluye a nadie en razón de su pasado, a no ser que se trate de un criminal y que esté impune, y permite que las audiencias decidan si van a consumir o no televisión, etcétera. ¿Ustedes creen que este episodio va a perjudicar a Beatriz Sánchez de Frente Amplio?
No sé, fíjate, en mi caso no sé. Creo que me preocupa el tema de fondo nomás. Yo que auditores años, soy de izquierda, pero soy de partir de una izquierda moderna, que saca las lecciones de haber vivido en la dictadura y que valora la libertad de prensa por sobre todo. Aquí la libertad de prensa tiene que ser literalmente hasta que duela. Efectivamente, parte de la riqueza que tenemos hoy día en Chile es que haya opiniones tan distintas al aire en las radios. Otra cosa es que dentro del debate uno pueda atacar al que está, en la opinión de uno, en posición muy equivocada, incluso transgrediendo principios éticos. Pero a mí me parece que lo que hizo Beatriz, con toda la presa que yo le tengo personal a ella, pero creo que lo que hizo es como inaceptable. O sea, es un modelo social del cual venimos huyendo todos. Hoy día, la derecha
es un modelo de exclusión. O sea, pero nadie que participó en el gobierno militar Peña, puede tener un rol público.
Claro, pero lo que dice Peña tiene razón en las dos cosas. Uno, es inconcebible una democracia sin libertad de expresión y sin libertad de prensa. Ella es periodista, pero además la palabra decencia me cayó como patada en la guata.
A mí me duele en lo personal como presidente de la radio, porque Sergio Melnick es un panelista estable durante los días viernes de Checho Irán en su programa, y por lo tanto al trabajar aquí y hablar ella de lo que es decencia, también de alguna forma tilda de indecente tanto al Canal 13 como a los medios donde está,
donde pueda estar
Sergio Melnick. Yo creo que este es un país que tenemos que reconocer. O sea, en este país un 44% votó por el sí. Entonces, ¿qué? ¿Los vamos a inhabilitar, los vamos a declarar enemigos del Estado? Nosotros sabemos que aquí hubo diferencias del pasado, pero yo creo que para mirar al futuro, el descalificar a personas porque piensan distinto, hayan o no hayan pedido perdón, hayan o no hayan hecho mea culpa, yo creo que es un despropósito gigantesco, y que es lo que hacen en Corea, y que es lo que hace Maduro, y que es lo que hacen en Cuba.
La dictadura de derecha y de izquierda. Oye, César, pero además hay una cosa que a mí me sorprende, porque yo creo que se confunden dos cosas que son distintas. Una cuestión es el legítimo derecho de uno de criticar a alguien que, como uno, como opositor al régimen de Pinochet y defensor de la democracia liberal, justamente por eso, criticar a alguien, decirle, sabe que usted trabajó en el gobierno que fue una dictadura, que no respetó la libertad de prensa, y usted, fíjese, no ha pedido, no ha hecho ningún mea culpa. Eso es parte del debate que enriquece a la sociedad chilena. Lo que no entiendo es cómo se toma ese punto de vista, se da vuelta y dice, señor, usted no tiene derecho a hablar.
Usted no tiene derecho a estar.
Que es una tautología, porque justamente porque hacían eso en la época de Pinochet, que uno estaba contra Pinochet entre otras razones. Entonces, yo quedé perdido. Pero además toca un punto para mí, desde el punto de vista egoísta, digamos, de la izquierda, confirma estos fantasmas que circulan, ¿sabes? Que la izquierda realmente tiene, no es democrática. Eso no es cierto, claro. Esa es la izquierda antigua, una izquierda moderna, es una izquierda democrática. Es capaz de decir, ¿sabes? Que en Venezuela será de izquierda el régimen, pero es inaceptable que afecte la libertad de prensa, por ejemplo.
Obvio.
Entonces, pues por eso tú es la ves complicado que tanto ella, ¿qué va a hacer? Como el Frente Amplio tienen una actitud tibia respecto a Venezuela.
Claro, ¿y qué va a pasar si acaso en alguno de los paneles que van a hacer ahora para las entrevistas presidenciales o los debates, y Melnick es uno de los que presente, de los que es pregunta que a ella si va a hacer un lado?
No sea porque no es periodista, pero claramente hay el tema de censurar a uno de los periodistas.
Ya, pero si tú estuvieras, a lo mejor te diría lo mismo.
No participé en el gobierno militar, nunca tuve una pega, nunca estuve en nunca trabajé en un medio estatal, nunca trabajé con el gobierno, al revés. Más bien yo me podría haber considerado opositora a Pinochet que parte de... Porque como pega, como nosotros como periodistas siempre estábamos en una relación muy dura con el régimen y más
discutiendo. A propósito de lo que estás diciendo y de algunas conversas que tuvimos con César hace muchos años atrás, una de las cosas que uno trata de empujar como ciudadano es justamente superando las oposiciones ideológicas personales, armar un núcleo duro de gente de derecha, de centro y de izquierda que sea muy democrático y que se defiendan unos a otros. Y por eso que yo creo que lo que está haciendo la radio es tan importante hoy día, a propósito de abrir los debates, porque justamente el mejor legado que nosotros, nuestra generación, César, que es la que nos tocó vivir, la última generación que nos tocó vivir el golpe de Estado, nos tocó vivir el periodo que siguió después, la dictadura, el retorno a la democracia y los problemas que hemos tenido refundando la democracia en Chile, es dejar un legado democrático, y eso, el pilar de eso, básico, es la libertad de expresión.
Bueno, yo creo que ahí Lago sigue jugando un rol muy importante.
Bueno, pero eso mismo no lo quieren. Ah.
En términos de defender aquello.
No, yo me niego a pensar
por el propio Partido Socialista. Max Colador escribió que lo que reveló Beatriz Sánchez, lo que piensa una parte de la izquierda hoy día, que nadie que participó en la dictadura tiene derecho a estar en la esfera pública y que la derecha no tiene autoridad moral para gobernar. Y por eso es que no aceptaron que Piñera gobernara el primer gobierno y que le entregó Michelle Bachelet, y están listos para unirse todos contra Piñera para impedir que, o hacerle la vida muy difícil cuando le entregue la banda, seguramente de nuevo, Michelle Bachelet a Piñera por segunda vez.
Yo no quiero pensar, Pilar, que esto es una maniobra demagógica, porque le tengo respeto, no soy amigo de ella, pero la conozco y le tengo un tremendo respeto como persona. No me puedo imaginar que esto sea una maniobra demagógica, y por lo tanto, justamente me asusto por eso, porque digo, entonces aquí hay una mirada dentro del sector mío que no cree en la libertad de expresión. O sea, yo feliz, si
no,
me ha tocado.
No, incluye a todos.
Por eso. Es por, eso algunos, no, que, por eso, pero claro, aquí esto es como el embarazo.
Sí. No hay medio de embarazo.
¿No es cierto? Yo soy incluso partidario, tal vez por el trauma de haber vivido en dictadura y haber sufrido la censura de prensa, yo soy partidario, mientras no realicen acciones personas, de una libertad de prensa irrestricta. A propósito, César, lo que se discutió en Estados Unidos, en Charlottesville, hace pocos meses atrás, de nazi, gente marchando con la bandera nazi, mientras alguien no realice una acción en contra de la democracia, el resto queda cubierto, en mi opinión, por la libertad de expresión.
Yo digo que es un movimiento como Sesentero, de nuevo, que vuelven a poner en duda la democracia, porque reivindicando temas morales, éticos, lo que sea, de equidad, de igualdad, de lucha de clase.
Y además que costó tanto dentro de la historia conquistar esta, la libertad de expresión. O sea, piensa tú que en la Edad Media,
un valor absoluto,
que durante buena parte hasta el siglo XIX no existía. El Index Librorum Prohibitorum Expurgatorum existió hasta Pablo VI. O sea, en que la iglesia tenía libros prohibidos, ¿ya? Entre los cuales está Adam Smith, todos los principales filósofos ingleses de la época, liberales, estaba Dumas, medio mundo estaba metido adentro de eso.
Bueno, y eso nos lleva al resultado.
Por eso que le tengo miedo a las metidas del cura de Río.
Un toque proselitista mío. Yo igual me alegro por la presidenta, a propósito de la cifra de Cadema.
Sí, que está mejor desde el año 2000.
La ha tenido duro la presidenta.
Que no estaba también.
Me alegro que...
Bueno, muchos están poniendo en duda si ella en realidad no está haciendo este vuelco que ha tenido, este giro que ha tenido hacia el cuidado medioambiental. Acuérdate que el primer gobierno fue el gobierno que más centrales
de carbón
había aprobado algún gobierno. Es un giro completamente, ¿cómo se podría decir?, oportunista, para poner el tema medioambiental versus el crecimiento, que ha sido lo que ella ha estado insistiendo en el último tiempo. En vista que el país va a ser este periodo que menos va a haber crecido en toda su historia desde 50 años, excluyendo el periodo del UP, no va a haber un periodo con menor crecimiento que este. Entonces ella en el fondo está haciendo una falsa dicotomía y ofreciendo bolsas, terminar con las bolsas plásticas, como que fuera una cosa tan importante cuando hoy día hay 60 comunas. Hoy, pero hoy día ya hay 60 comunas que las tienen prohibidas. Sí, pero y la vamos costa, para
el
eso.
El tema del mar, efectivamente, se entra como un país tan delgadito, con tanta costa como nosotros, el tema de las bolsas de plástico centra.
Si el tema, Juan Pablo, si es convincente o no, ella en este rol de protección del medio ambiente, por el cual echó a su equipo económico.
Soy gobernista crítico, pero soy gobernista. Pero yo creo que de las críticas claras que uno puede hacer a este gobierno ha sido la poca capacidad de instalar políticas públicas centrales, como el tema de la reforma tributaria o educacional, instalarlas adecuadamente en lo comunicacional. Yo, en lo personal, me pongo ejemplo. A mí me costaba seguir de repente alguna de las reformas y lograr entenderlas. A mí me imaginaba que al resto de la población le pasaba lo mismo. Así que lo que tú estás diciendo es real. Hay un déficit en este gobierno grave desde el punto de vista de explicar adecuadamente sus políticas públicas.
Yo, a pesar de no estar de acuerdo con nada y ser de oposición, sin embargo, a ella me cae súper bien ella en lo personal, así que yo no le deseo mal.
Pero sí, ¿quién? Yo creo que aquí la encuesta CADEM no la está descalificando como persona.
No, no, para nada. No, yo creo que lo que demuestra es que a ella la quieren más que al gobierno.
Sí, sin duda, el gobierno tiene 18% de
hecho,
aprobación.
De hecho, cuando ella le entrega la banda a Piñera, ella tenía un porcentaje de aprobación gigantesco.
Así 80%.
Y no fue capaz de traspasarlo porque lo de ella es un carisma sumamente personal. Que no es traspasable así nomás.
Pero sí. Hoy día la están juzgando por su desempeño, entre paréntesis, lo que estábamos hablando, que iba a recrudecer el tema mapuche, después de la formalización ayer, estos 8 dirigentes se tomaron la sede de RN en Santiago, que es una manera de permanecer en los medios de comunicación, y yo creo que es lo que va a pasar en los días posteriores, y por eso quiero ver cómo va a estar la mano, que el único que puede sostener la mano en este tema es Mahmoud Alewi, el subsecretario del Interior. Y a propósito del tema de cómo uno tiene que defender la democracia, es que ayer en Alemania el partido de la Angela Merkel ganó las elecciones, pero bajó de un 41.5% al 33% en las elecciones generales. Y el segundo partido más importante, que son los socialdemócratas, obtuvo la cifra más baja desde la posguerra. O sea, la Angela Merkel va a poder hacer un cuarto gobierno, pero como siempre le ha pasado, está obligada a negociar, pero su apoyo, su base de apoyo ha bajado en forma ostensible. Y lo más importante, en cambio, es que por primera vez desde la posguerra, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, un partido que es nacionalista y populista y completamente xenófobo, sacó un porcentaje muy importante dentro de los resultados generales, lo cual también va confirmando que los partidos del descontento, que estamos viendo en Europa y que hemos estado viendo.
Pero el partido, el
Brexit,
la nueva, ¿cómo se llama? El partido
Alternativa para Alemania.
Alternativa para Alemania fue AfD. Un partido formado por profesionales y tecnócratas. Y yo, habiendo estudiado harto la historia de Alemania, lo mismo que Juan Pablo, no, yo creo que hay un sentimiento también de Alemania sobre su cultura, sobre sus tradiciones, sobre lo que costó formar a Alemania como un todo, que yo creo que obviamente cuando llegan 1 millón, 2 millones de personas de otra religión, de otras costumbres y todo, hay gente que siente que eso es una amenaza para lo que son sus tradiciones, su cultura, para Goethe, Schiller, Beethoven, Mozart, etcétera, etcétera, etcétera.
Bach.
Todos, ¿eh? Bach. Pero yo creo que ahí hay un tema con la migración, que ayer alguien lo decía, claro, cuando son 100 los que entran es simpático, cuando son 1000, qué bueno que nos ayudan, pero cuando ya son 2 millones, entonces dicen, a ver, ¿de quién es este país?
Claro. Y que además trabajan mucho, dicen que está además captando este partido de extrema derecha, como lo tildan, captando el voto, sobre todo de la Alemania Oriental, donde ellos dicen que el chorreo no les ha llegado. Vamos a una pausa y seguimos con el tema. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Y si eres trabajador de una empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción, postula a tu hijo de octavo básico a la beca Empresarios de la Construcción. Así van a poder acceder a una educación de excelencia. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos entonces con César Barros, Juan Pablo Hermosilla, y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En el mundo de las inversiones es importante tener la mejor asesoría, sobre todo si tu trabajo consiste en asesorar a otras personas. Segundo Seminario Wealth Management organizado por la Raín Vial. Un evento exclusivo para gestores de alto patrimonio, donde reconocidas administradoras internacionales darán a conocer las oportunidades y desafíos para invertir en renta variable global, entregándote herramientas útiles para asesorar a tus clientes. Inscríbete en larraínvial.com.
Mi madre me enseñó que día a día debía superarme. Mi viejo me enseñó que con estas dos manos puedo construir un mejor futuro.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción invitamos a nuestras empresas socias a ser parte del programa de formación en obra que potencia el desarrollo laboral y abre oportunidades para los trabajadores del sector. Si tu empresa es socia, infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Hola, soy Felipe Kast. Porque creo que el futuro parlamento debe volver a conectarse con los chilenos, mi candidato en Las Condes, Vitacura, Lobanechea, La Reina y Peñalolén es el presidente de Evópoli, Francisco Andurraga. Un hombre que, como tú, ha formado una familia junto a Paulina y sus tres hijos. Como emprendedor, tuvo la capacidad de crear el Emporio La Rosa y hoy pone toda su experiencia para construir un congreso para Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Andurraga, 100% capacitado.
¿Eres fruticultor y buscas nuevos desafíos y oportunidades que hagan crecer tu negocio? Entonces no te puedes perder Fruit Trade 2017, la nueva versión de la cita global hortofrutícola más importante del país y Latinoamérica, en el que tendrás la posibilidad de contactarte directamente con decenas de compradores internacionales de China, Estados Unidos, Taiwán, Brasil, Turquía y muchos más. Recuerda, Fruit Trade 2017, este 27 y 28 de septiembre en Casa Piedra. Más información e inscripciones en www.fruitrade.cl.
Comprar sin complicar es posible. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Recuerda que con solo un clic puedes buscar lo que necesitas, comprarlo y retirarlo sin costo de despacho en la tienda que tú quieras cuando quieras. Solo en falabella.com.
Buenas semillas para cosechar. Es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda en Agro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura. Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos con César Barros y con Juan Pablo Mosilla. El Observatorio Democrático nos tuitea que Merkel es la mejor animal político de Occidente en esta época. Piloteará el nuevo escenario. Anoche, le verle la cara, estaba muy feliz. ¿Tú querías hacer un comentario?
Sí, no, muy breve. No, a propósito de lo que decía César, que estoy de acuerdo, que me llama la atención, la forma de reaccionar frente a la tensión política frente a la inmigración en Europa y en América Latina y en Estados Unidos. ¿Cuándo somos todos inmigrantes? O sea, yo entiendo que puede haber una razón, que a propósito de lo que César decía en el entretiempo, que era el tema de la formación de los Estados-Nación como un hecho reciente del siglo XIX, pero sí, todo es raro. Aquí en este país originalmente no había ni mapuche, llegaron, no sabemos de dónde, parece de Brasil, llegaron mapuches. Antes los mapuches estaban, qué sé yo, la cultura yoyeo, que en la zona central, antes de eso probablemente pasaron los unas para allá, pero somos todos inmigrantes, somos todos africanos, todos somos africanos, somos todos negros de origen y somos todos inmigrantes y somos todos
productos de la finalmente.
Somos todos sapiens. Entonces, es rara esta reacción un poco primitiva y un poco de corta vista, cuando además tenemos el modelo de Israel, tenemos el modelo de Estados Unidos, de cómo la inmigración, el melting pot que llaman los norteamericanos, o sea, bien administrado, es una riqueza de desarrollo.
Claro, pero notable. Total.
La diversidad genera desarrollo, genera conocimiento, genera tolerancia, a propósito de lo que hablábamos de Beatriz Sánchez, genera tolerancia en el debate, etcétera.
Pero entonces todo depende de cuándo tú estés mirando el porque los nacionalismos, ¿no es cierto? Si uno lo mira hoy, cualquiera que no sea alemán, es un extranjero, ¿no es cierto? Pero se contradice con el discurso respecto a los propios mapuches, pues, Juan Pablo.
¿Por qué?
Porque tú mismo dices, los mapuches, 3 siglos atrás, 4 siglos atrás, no estaban en Chile.
Sí, pues no estaban.
Entonces,
no, 4 siglos atrás, hace
10 siglos. Antes de 1400. Sí. Y, ay, claro, 10 siglos atrás. Y resulta que somos todos inmigrantes, entonces... Sí,
pues.
Entonces,
pero eso no significa que no hay que respetar los derechos de todos.
Hoy día tú estás obligado a restituir derechos ancestrales cuando somos todos chilenos.
Voy a decir una cosa atroz.
Y lo que tú debieras darle en el fondo es
que están... Voy a decir una cosa atroz. Sudáfrica...
No, correcto.
Durante la apartheid era un país... que podríamos decir desarrollado. Sí. ¿Ya? Se termina el apartheid, ¿ya? Y entonces se toman y llegan, o se invaden, ¿no es cierto?, por las tribus africanas, Sudáfrica.
Pero era desarrollado,
y se pega,
César.
Sí, po, claro, sí. Que sí, Sudáfrica sí. Y desciende en forma brusca, ¿ya? O sea...
Yo desciende económicamente, pero sube el punto de vista del respeto a los derechos sociales.
Por supuesto, humano, pero yo creo que si hay inmigración, yo creo que hay todo el derecho de los países de decir, oye, yo no quiero que lleguen narcotraficantes,
no, eso es
yo
distinto.
No quiero,
pero eso
que
no tiene
lleguen,
que ver con la raza,
etcétera, etcétera, sí. Porque no tiene que ver con la raza. Sí. Pero yo creo que también un país puede perder su identidad, y perder la identidad es duro.
Sí, pero es que lo que pasa es que los países son dinámicos. Así como Alemania, César, con todas razones, a comienzos del siglo XIX era muy distinto a lo que es hoy día. Y es, ¿para qué decir el siglo XIV, el siglo XI o el siglo V? Las sociedades son dinámicas y las identidades son dinámicas. Y ahí es donde nosotros uno tiene que ser capaz de proyectar esto para adelante. Chile es un país de inmigrantes, en más amplio sentido de la palabra. Y eso tenemos que transformarlo en una fortaleza. Y a propósito de lo que tú dices, Pilar, de los pueblos indígenas, si yo no estoy diciendo que hay que entregar territorio mapuche. Lo que estoy diciendo es que las comunidades mapuche tengan que puedan tener autonomía como la tienen en Estados Unidos y Canadá. Y eso tiene que ver con una causa puntual, que es el error que comete el Estado chileno cuando concede las mercedes de tierra a comienzos del siglo XIX, no durante la pacificación. Ese es un tema histórico grave, el de la pacificación de la Araucanía. Pero yo estoy hablando de otra cosa, que superpone a las mercedes de tierra, superpone títulos de colonos en una cuestión que hace arbitrariamente el Estado y que desde el punto de vista constitucional, incluso de la época, era ilícito. No podía el Estado superponer títulos de dominio. Y por lo tanto, ahí es donde yo creo que hay que respetar los derechos. Así como de los colonos, hay que respetar el derecho previo de las comunidades indígenas y sus mercedes de tierra.
Bueno, de partida hay que aclarar cuántos son los territorios reivindicados. Porque así como vamos, la política de tierra se ha convertido en un incentivo en el pasto.
Sí, pues está muy...
Sí, no, que está muy mal armado.
Pésima.
Además, que el tema no es tampoco pura tierra, si también el pueblo mapuche necesita más educación, más cultura, más acceso al crédito, a la tecnología, etcétera, etcétera. Si al final todos, incluso los chilenos más distinguidos, tenemos un 32avo de sangre mapuche
o más
por la vía
de la mestiza. A todo orgullo somos una sociedad mestiza.
Bueno, y por eso, a propósito inmigrante, hubo muchas críticas a la medida parche del gobierno en materia migratoria, porque en vez de sacar la ley, ¿no es cierto?, que está pendiente desde 2012, que quedó un proyecto de inmigración que este gobierno lo retiró, volvió a presentar otro este año y todavía no está tramitado. Antes autorizó la atención de salud de los hijos de inmigrantes irregulares y ahora autorizó visas temporales sujetas a capacitación previa para buscar trabajo a los inmigrantes irregulares. Y ha sido muy criticado el alcalde Rodrigo Delgado de Estación Central, que debe ser de las comunas con mayor tasa de inmigrantes. Denunció que cuando entran 9.000 haitianos al mes, este es un plan completamente desfasado en el tiempo, que contempla 619 cupos que ya están asignados, y los propios parlamentarios de la nueva mayoría han señalado que va a ser un incentivo para la inmigración ilegal, porque este tipo de programa para personas que están irregulares se pueden convertir en un incentivo para la inmigración ilegal, en vez de tratar de regularizar esto por una normativa general que está pendiente. ¿Nos vamos?
Ah, no, para.
¿Ya?
Yo quiero rendir un homenaje a mi amigo Juan Sutil, que también participa en esta radio, ¿por? Que salió elegido el mejor empresario del año por Icare, y que es un hombre que se formó de cero y a quien tengo mi mayor admiración.
Ah, mira.
Felicitaciones,
bueno,
a Juan.
Vamos a ir entonces ahora a la parte de publicidad. Felicitaciones, Juan. Gracias, César. Gracias, Juan Pablo. Que tengan ustedes una muy buena semana.
Sí, que tengan toda buena semana.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.